Entonces hoy seguiremos con las predicaciones basadas en la actual serie que nos va a acompañar por el resto del año, titulada La Gran Historia de Dios, en la cual estamos viendo los grandes episodios relatados en la Biblia que nos ayudarán a entender el mensaje central de esta. Estamos viendo la revelación progresiva de Dios en la historia para poder hacernos una visión panorámica de las Escrituras y así en tener una comprensión más profunda de estas, lo cual nos va a permitir poder interpretar de manera fiel y en su contexto cualquier pasaje de la Biblia para así poder seguir creciendo y madurando en la fe. Y si hacemos un recuento de lo visto hasta ahora, debemos recordar que el Señor creó todo lo que existe y lo hizo muy bueno. El ser humano fue creado a la imagen de Dios con poder para gobernar y administrar la creación bajo la autoridad de Dios. Pero todos sabemos que el ser humano, influenciado por el enemigo, decide desconfiar de Dios y rebelarse contra su autoridad, invirtiendo el orden establecido por Dios en su creación. Esto es conocido como el pecado y su consecuencia es que la humanidad perdió su comunión con Dios, generando un quiebre en su relación con el Creador, entre las personas y con la creación. Esto trajo al mundo dolor, sufrimiento y la maldición de la muerte. Ahora Dios no fue indiferente a esta situación, por lo que el pasaje de hoy nos mostrará las consecuencias de esta rebelión que podemos resumir en dos palabras que quiero compartir el día de hoy. Una es misericordia y la otra es juicio. Ya que la corrupción y la pecaminosidad de los hombres había llegado a tal nivel que Dios los confrontaría con su pecado, llevándolos a enfrentar las consecuencias de sus acciones, las cuales Dios ya les había advertido que implicaba juicio y muerte. Pero aún en medio de tan desolador panorama, hay un rayo de esperanza, ya que había un hombre llamado Noé, que encuentra gracia de parte de Dios al ser un hombre justo, fiel y obediente, un hombre íntegro. Y es por medio de él entonces que habría un futuro, no solo para la humanidad, sino para toda la creación. Por lo que surge la pregunta que tenemos o que planteamos desde Génesis 3:15 de ¿será este hombre el descendiente de la mujer que vendrá a destruir finalmente al enemigo y a todo el mal? ¿Se acuerdan que esa pregunta surgió en Génesis 3:15? ¿Será este hombre el descendiente de la mujer que vendrá a destruir finalmente al enemigo y a todo el mal? Bueno, más adelante en la historia veremos que Noé no es el verdadero redentor de la humanidad, ya que tal como sus ancestros y predecesores, terminaría igual fallándole a Dios. Pero la historia de Noé nos indica que aún persistiría la esperanza de la venida de un verdadero Redentor que rescatará y salvará a la humanidad del pecado y sus consecuencias para siempre. Ahora, es interesante considerar que muchas veces nuestra reacción natural frente a la rebelión o la injusticia cometida por otros es pedir rápidamente juicio y condenación. ¿No es así? Cuando vemos injusticias o cuando vemos rebelión de otras personas, rápidamente nuestras palabras son juicio y condenación. Pero cuando nosotros estamos involucrados y nosotros somos enjuiciados, rápidamente las palabras que surgen en nuestra boca es misericordia y compasión. Ahora, es más que evidente en toda la historia de la humanidad que es muy difícil para nosotros el conciliar efectivamente estos dos conceptos, ya que muchas veces nuestra justicia es injusta y nuestra misericordia es interesada y egoísta. Déjenme repetir esa frase. Muchas veces nuestra justicia es injusta y nuestra misericordia es interesada o egoísta. Pero hoy veremos al Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, creador y dueño del universo, ejerciendo de manera justa, pero a la vez mostrando misericordia hacia su creación que no lo merecía. Es decir, merecía el juicio, pero no su misericordia. Ahora, antes de seguir, déjenme dejarlos con dos preguntas para meditar en el día de hoy. Y las preguntas son: ¿estoy consciente del juicio de Dios sobre los que se rebelan contra Él? ¿Estoy consciente del juicio de Dios sobre los que se rebelan contra Él? Y la segunda pregunta: ¿estoy consciente de la misericordia inmerecida de Dios que hemos recibido por medio de Cristo? ¿Estoy consciente de la misericordia inmerecida de Dios que hemos recibido por medio de Cristo? Así que los animo a que anoten esas preguntas y que puedan estar pensando en ellas. Pero ahora vamos a orar para que el Señor nos sea guiando en la palabra del día. Oremos. Padre amado, no nos gusta escuchar la palabra juicio, porque sabemos que al mirar nuestra vida, lo único que merecemos es condenación. Por lo tanto, queremos agradecerte tan grandemente que tu juicio siempre va de la mano de la misericordia, con la cual tú nos permitiste alcanzar lo que no merecíamos. Señor, hoy día ayúdanos a entender que el juicio de Dios es real y verdadero, pero también su misericordia aún está disponible para todos aquellos que estén dispuestos a poner su confianza en ti. Ayúdanos a darnos cuenta que esto es algo real y que hay que tomarle el peso a lo que significa. Abre nuestro corazón y nuestra mente para poder escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, antes de comenzar a ver el texto del día de hoy, que está ubicado en Génesis 6, del 5 al 22, que desde ya pueden comenzar a buscarlo si quieren, Génesis 6, del 5 al 22, me gustaría mencionarles que así como el relato de la creación en las Escrituras tiene un paralelo en la literatura babilónica, llamado Enuma Elish, que se traduce del arcadio cuando en lo alto, el relato del diluvio también tiene su paralelo en la literatura babilónica, llamada las epopeyas de Atrahasis y Gilgamesh. Los nombres no importan, pero a quien le interese investigar puede corroborar esta información. Donde ambos poemas babilónicos son parte de su mitología y son contemporáneos al relato de la Biblia en Génesis. Ahora, lo interesante de estos relatos babilónicos del 1600 a.C. aproximadamente, en esas piedras que se ven ahí arriba, no es tanto el parecido de sus historias con los relatos bíblicos, sino que la diferencia que nos muestran, un tremendo abismo en la concepción divina de la humanidad y el propósito de esta. La diferencia entre ambos relatos es el abismo que hay entre la concepción divina y la humanidad y el propósito de esta. Ya que, por ejemplo, el relato babilónico de la creación, que se llama Enuma Elish, habla de muchos dioses arrogantes y egoístas que se rebelan y pelean entre ellos, con el resto de aquellos que fueron vencidos crean la tierra y a los humanos en ella, para que sean sus esclavos, alimentándolos con sacrificios y cumpliendo todos sus caprichos. Por ende, parecen más reyes humanos que personajes divinos. Y en las epopeyas de Atahasis y Gilgamesh, que es el relato babilónico del diluvio, vemos a los dioses acordando un diluvio con el propósito de detener el ruido de la población y el crecimiento de la población humana. Pero como uno de los dioses no estuvo de acuerdo con la decisión, le avisó al equivalente babilónico de Noé, quien para sorpresa de los demás sobrevivió a este evento cataclísmico. El diluvio en este relato es descrito como algo que se le escapó de las manos a los dioses, no teniendo ningún control sobre este. Por lo que se alegraron cuando terminó el diluvio, porque así pudieron volver a ser alimentados con los sacrificios ofrecidos por este personaje equivalente a Noé en Babilonia, a quien se le otorgó vida eterna. Ahora, las historias son mucho más largas que este resumen que les hice, pero les quise hacer este resumen porque, aunque los elementos de estos relatos son similares a los bíblicos, como les dije, la concepción de Dios y la relación con su creación es totalmente distinto, ya que los motivos por los cuales Dios crea a la humanidad y de por qué envía el diluvio son totalmente diferentes en estos relatos con la Biblia. Por lo tanto, el Dios de la Biblia es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y está en control de todo, a diferencia del relato que les acabo de hacer. El Dios de la Biblia es un Dios justo, recto, amoroso, misericordioso, preocupado por nuestro bienestar. Nos creó por pura gracia, ya que no nos necesitaba para ser alimentado ni entretenido por nosotros. Por lo que frente a estas dos alternativas, personalmente prefiero a ojos cerrados al Dios de la Biblia por sobre los dioses babilónicos. Me hace más sentido el relato bíblico que los relatos babilónicos o cualquier otra teoría actual que busca sacar a Dios de la ecuación. El Dios de la Biblia es alguien realmente digno de ser alabado y servido, por lo que prefiero confiar en su justicia y no en la mía, y aferrarme a su misericordia por sobre todas las cosas. Entonces, teniendo esto en mente, los invito a que ahora sí veamos la primera sección que se ubica en Génesis 6, del 5 al 8. Génesis 6, del 5 al 8. Y está puesto así no porque se haya desconfigurado, sino que la literatura hebrea muchas veces ocupa una estructura que se llama quiasmo, que no importa el nombre, pero lo que quiere hacer es que, si se fijan, va repitiendo frases para que en el centro quede lo principal o el objetivo central de lo que quiere transmitir. Entonces, mientras los voy leyendo, me van siguiendo. Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Entonces, si seguimos con la historia de la semana pasada, tenemos a Adán y Eva, que después de ser expulsados del jardín del Edén por su desobediencia a Dios, tuvieron dos hijos llamados Caín y Abel, donde todos conocemos la historia donde Caín mató a su hermano Abel por envidia. Esto porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, que la había hecho conforme a lo que Dios le había pedido, y no había aceptado la ofrenda de Caín, que no la había hecho conforme a lo que Dios pedía. Por lo que, después de la sentencia de Dios por este asesinato, que no mató a Caín, pero sí le permitió vivir, todas las generaciones de Caín fueron denominadas como injustas o malditas, a diferencia de las generaciones que siguieron los pasos de Abel, que son consideradas como justas o bendecidas. Ahora, Noé y su familia vienen de la descendencia justa o bendecida que representa Abel, por lo cual vemos en esta sección que Noé halla gracia a los ojos de Dios o contaba con el favor del Señor al ser el hombre justo, fiel y obediente al Señor. Y les voy a mandar una línea de tiempo por WhatsApp y lo vamos a poner en la página también para que después puedan ver de esto de una manera mucho más gráfica. Noé era un hombre justo, fiel y obediente al Señor, a diferencia del resto de la humanidad en ese entonces, que venía de la línea de Caín, que desobedeció a Dios y siguió rebelándose cada vez más contra él. Por eso este relato nos dice que la maldad del ser humano era muy grande y que todos sus pensamientos tendían al mal, como su ancestro Caín. De hecho, en los primeros versículos de este capítulo 6 se describe cómo algunos descendientes de la línea bendecida o justa de Abel se unieron con los descendientes de la línea injusta de Caín, generando los héroes bélicos que se cuentan en las historias de los pueblos primitivos. Y estos héroes todos buscaron su fama y el poder por medio de la violencia, desobedeciendo a Dios y alejándose de su bendición, por lo cual Dios determinó que los humanos en ese tiempo no vivirían más de 120 años. Entonces la maldad del humanidad llegó a tal punto que Dios se dolió en lo profundo de su corazón. Como un padre que instruye a su hijo y lo ve una y otra vez escoger el mal camino, así se sentía Dios por las especiales criaturas que había hecho. Por eso la Biblia nos dice que Dios se arrepintió de su creación, o más bien se desopcionó profundamente de la decisión que una y otra vez tomaban en contra de él, llevando a la humanidad a toda clase de mal al seguir el ejemplo de la línea injusta de Caín en vez de la línea justa de Abel. Por eso el versículo 7 nos habla de que su juicio no podía esperar más y que después de haberlos advertido y esperado con mucha paciencia, Dios decidió comenzar de nuevo su creación con el hombre más justo que existía en ese momento, me refiero a Noé. Ahora sé que todos los que son padres y que sus hijos han tomado malas decisiones y se han alejado de la fe, podrán empatizar con este sentimiento de desilusión y dolor de parte de Dios. Y sé que ustedes entienden lo difícil que es corregirlos con paciencia, justicia, amor y misericordia, más si les han fallado innumerables veces. Pero Dios, siendo perfectamente justo y misericordioso, determinó que ya habían sido suficientes las advertencias y que con dolor de su corazón debía ejercer su juicio, borrando de la tierra a todo lo creado. Esto exceptuando a Noé, su familia y una especie de todos los animales que había creado, los cuales experimentaron la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, aunque nos cueste entender el juicio de Dios, debemos recordar el estado en que estaba la humanidad y el derecho que Dios tiene como el creador del universo de destruir todo, no dejando a nadie vivo si así lo hubiese querido. Pero sabemos que Dios se había comprometido con su creación, sus criaturas y sus hijos, por lo que no iba a desechar totalmente a todo, sino que en su misericordia iba a permitir que empecemos de nuevo, con miras a una salvación mucho mayor que la que ocurrió en los tiempos de Noé. Por lo que debemos recordar que el pecado, la desobediencia y nuestra rebelión contra Dios no le son indiferentes y le duelen profundamente a Dios. Por eso Jesús tuvo que sufrir todo el dolor que experimentó en la cruz por amor nuestro, para que Él recibiera el juicio que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia a Dios. Así nosotros pudiéramos alcanzar por su sacrificio la misericordia de Dios, con la cual somos salvados de la consecuencia final, que es la muerte eterna. Por lo tanto, aún en medio de nuestro mundo malo y rebelde contra Dios, podemos, al igual que Noé, hallar gracia o recibir el favor de Dios al poner toda nuestra confianza en Jesús. Entonces, hay esperanza para este mundo malo y hay esperanza para nosotros, al saber que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús hemos recibido la misericordia de Dios y no su juicio. Pero además debemos tener la confianza que toda injusticia en algún momento recibirá su recompensa y su condenación, ya que solo Jesús nos puede librar con su sangre de experimentar el juicio y la ira de Dios. Ahora sabemos que Noé recibió el favor de Dios al ser rescatado él y su familia, pero también sabemos que él recibió una noticia muy difícil de digerir y una tarea muy difícil de llevar a cabo, la que requirió de mucha fe, mucha perseverancia y mucha obediencia. Fíjense lo que dice Génesis 6, del 9 al 17. Génesis 6, del 9 al 17. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de tres pisos con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Imagínense entonces la noticia que recibió Noé y la tarea que se le encomendó. Viviendo en medio del desierto, en una zona como la nuestra que no se caracteriza necesariamente por la lluvia, se le encomienda que construya un arca, porque Dios iba a enviar un diluvio que cubriría toda la faz de la tierra. Realmente era una locura que solo alguien que ha puesto su confianza en Dios podría estar dispuesto a seguir. Pero sabemos que Noé no solo se dedicó a construir el arca, probablemente por un largo tiempo, no sabemos cuánto, sino que estuvo predicando y advirtiendo a todos los que podía del inminente juicio de Dios. Pero nadie lo escuchó, por lo que no recibieron el perdón de Dios ni el rescate del diluvio. De hecho, el apóstol Pedro, miles de años después, escribió en 2 de Pedro 2:5. Muéstrame la siguiente, Joa. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos. Aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Ahora quizás Dios no nos ha llamado a nosotros a construir un arca en medio del desierto. Y si a alguien se le ocurre hacerlo, por favor, avíseme. Pero sí nos ha llamado a compartir las buenas noticias del Evangelio de Cristo en todo momento y lugar, tal como Noé lo hizo. En medio de nuestro trabajo, en nuestro entorno familiar, con nuestros vecinos, en el lugar de estudio, Dios también nos ha llamado a salir de nuestra comodidad y dar pasos de fe en obediencia para compartir y hacer cosas que pueden parecer locuras para aquellos que no creen, pero que nosotros sabemos que son de vida o muerte. Estamos seguros, y la Biblia lo afirma, que vendrá el juicio de Dios en algún momento, y que así como el caso del diluvio, muchos quedarán fuera del arca. Por lo que debemos seguir el ejemplo de Noé, que fue una persona que anduvo fielmente por los caminos del Señor, siendo justo, y nos dice que fue honrado entre su gente. Tuvo una vida de testimonio, pero que también compartió en medio del trabajo que Dios le había dado la esperanza de un rescate que lamentablemente solo aceptaron él y su familia, que en total eran 8 personas. Y sabemos que hoy no es muy distinto a ese tiempo, ya que son pocos los que responden al Evangelio, quizás desde nuestro punto de vista. Pero eso, queridos hermanos, no es excusa para dejar de compartirlo con nuestra vida y con nuestras palabras. Entonces Noé fue un ejemplo de fe y obediencia, como nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y lo más maravilloso, queridos hermanos, es que nosotros también somos herederos de esa justicia que viene por la fe, ya que Cristo, con su sangre derramada en la cruz, nos hizo justos y así nos permitió ser parte de un pacto eterno con el cual nosotros también alcanzaremos por fe la vida eterna. Amén. Amén. Lo que me lleva a la última sección del relato del día de hoy, que se encuentra en Génesis 6, del 18 al 22. Dice: pero contigo, le dice Noé, estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado, reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Entonces vemos cómo Dios reafirma su compromiso con la humanidad por medio de Noé, estableciendo un pacto o un contrato solemne, si prefieren, en el cual Dios le promete cuidarlo y rescatarlo a él y a todos sus familiares para cumplir con el propósito establecido desde la creación. Esto involucra multiplicarse para llenar la faz de la tierra, administrar y cuidar la creación bajo su autoridad, para así vivir siempre bajo la bendición de Dios, la cual sería traspasada de generación en generación. Por lo tanto, vemos cómo esta sección termina con Noé obedeciendo todo lo que Dios le había mandado para así estar preparado para cuando viniera el juicio de Dios manifestado por medio del diluvio, él pudiera experimentar su rescate en medio de las aguas bajo la promesa de que nunca más Dios permitiría un diluvio de esa magnitud que acabase con la mayoría de la población. Pero Jesús sí nos dijo que cuando Él venga por segunda vez a ejecutar el juicio final sobre las naciones, el cual sabemos que ya fue proclamado en la cruz, sería muy similar a lo sucedido en los tiempos de Noé. Lo cual nos reafirma que para Jesús el diluvio no fue un mito o una leyenda, sino algo que realmente pasó y que tuvo consecuencias universales. Por lo tanto, el juicio es algo real y inminente. Fíjense lo que Jesús nos dice en Mateo 24, del 36 al 39. Pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora en nuestros tiempos sabemos que hay muchas personas que viven sin saber que hay un juicio que los espera y que la única manera de alcanzar el perdón y la absolución es aceptando la misericordia de Dios, revelada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, al poner toda nuestra confianza en sus méritos y no en los nuestros. Por lo tanto, queridos hermanos, querida congregación, es nuestro deber el vivir y compartir el Evangelio con gozo, para que todos aquellos que han de ser salvos puedan rendir sus vidas a los pies de Jesús. Noé no se cansó de compartir la advertencia que Dios le había dado y ofrecer la salvación que finalmente solo alcanzó él y su familia. Y sé que muchos de los que están acá no tienen la seguridad de que sus familias puedan alcanzar esa salvación. Por lo que los animo a no perder ningún segundo de sus vidas sin orar por aquellos que aún no han puesto su confianza en Jesús y sin compartir las buenas noticias que Él ofrece a todos los que están dispuestos a rendir sus vidas delante de Él. Queridos hermanos, el juicio de Dios va a llegar en algún momento, pero la misericordia de Dios aún está disponible. ¿Qué vas a hacer entonces? Termino con las preguntas que comencé. ¿Estoy consciente del juicio de Dios sobre los que se rebelan contra Él? ¿Estoy consciente de la misericordia inmerecida de Dios que hemos recibido por medio de Cristo? Oremos. Padre amado, queremos nuevamente, como cada día, como cada mañana, como cada domingo, apelar y pedir tu misericordia por todos aquellos que aún siguen bajo tu juicio. Señor, queremos poner delante de ti a todos aquellos que aún no te conocen, que aún no han puesto su confianza en ti. Señor, no queremos que cuando llegue el juicio tengamos que doler nuestro corazón o que se duela nuestro corazón, como fue en tu caso, o como Noé, de ver tanta destrucción. Señor, queremos que muchas personas te conozcan. Danos la fortaleza, danos la convicción, danos la certeza, danos la urgencia de con mucho amor compartir tu misericordia, que como veíamos aún está disponible para todos aquellos que estén dispuestos a arrepentirse de haberse rebelado contra ti y poner toda su confianza delante de ti. Señor, ayúdanos a ser de testimonio y como Noé, ser un predicador de la justicia, es decir, compartir que hay una justicia, que hay un Dios justo que nos puede hacer justo por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Ayúdanos también a poder ser de testimonio para que nuestro alrededor, las personas, nos honren en el sentido de que ven algo diferente en nosotros. Y que eso diferente no es algo nuestro, es lo que tú has puesto en nosotros. Que puedan ver algo especial en nuestras vidas, en nuestra forma de manejar nuestra familia, en nuestra forma de manejar nuestras finanzas, en nuestra forma de relacionarnos los unos a los otros, en nuestra forma de tomar decisiones, en nuestra forma de administrar nuestra vida, que vean que somos diferentes porque creemos en un Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza. Señor, te damos gracias porque esto es algo que solo tú puedes generar en nosotros. Y por sobre todo te damos gracias que aunque tú tenías todo el derecho de destruir todo, permitiste que alguien como Noé y su familia, sus hijos, sus nueras, pudieran entrar en esa arca para volver a empezar de nuevo. Y aunque sabemos que en el tiempo de Noé no se resolvió el problema del pecado, hoy día podemos mirar a Jesús y saber que Él fue el verdadero hombre que vino a rescatar a la humanidad y librarlas del pecado y de la muerte eterna. Gracias por Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.